Imagina. 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 Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Hoy en Temporada de Libros, Jorge F. Hernández y Un bosque flotante.
En realidad, la memoria ya de por sí creo que es un instrumento de ficción. No todo lo recordamos como realmente fue. En la novela eso está probado con la figura de mi mejor amigo Bill, que él recordaba una escena particular de una manera y yo no la recordaba así. El bosque resultó ser la metáfora de todo. De hecho, la novela se iba a llamar Bosque es memoria, porque en el juego de la mnemotecnia que hacía mi mamá, amarillo era jirafa, 73 era mi abuelo Pedro. No tenía mucha lógica su juego de asociaciones, pero una cosa que siempre decía ella era Bosque es memoria.
Buenas tardes, bienvenidos a Temporada de Libros, un programa que vuelve a la palabra para que juntos nos acerquemos a la literatura, nos reconectemos con el sentido y la fuerza de la escritura y la voz, con el registro lírico de la poesía, con el pensamiento crítico de escritoras y autores. Yo soy Verónica López García y en compañía de Juan Carlos Castillo, productor de este programa, y del ingeniero Raúl Peguero en cabina de grabación, le invitamos a acompañarnos en este viaje por el pensamiento y la obra del escritor e historiador Jorge F. Hernández. En esta conversación nos daremos la oportunidad de dialogar con la imaginación y visión de mundo contenida en la novela Un bosque flotante, de Jorge F. Hernández, publicada bajo el sello Alfaguara. La infancia envuelta en imágenes de un bosque, lecturas en voz alta del Quijote y de la historia de la conquista de la Nueva España, un padre piloto, parlanchín, imitador de voces, un hombre que procuraba su felicidad y la de los demás, y una madre que no deja de buscar dentro del silencioso bosque que habita sus recuerdos. En esta novela, el narrador nos lleva a un bosque cercano a Washington, D.C., para concentrarse en la lenta recuperación de la memoria de su madre. May empieza a recordar palabras, el orden de las cosas, el desorden, los nombres de aquello que la rodea. La infancia del protagonista es un viaje para recuperar el pasado de su madre que se entreteje despacio entre la desorientación y los hallazgos. Jorge F. Hernández recrea los primeros tres lustros de su vida en medio de un bosque que ha permanecido intacto en la memoria compartida y en donde el lector participa de su vida familiar ante la utopía del estilo de vida estadounidense en los maravillosos pero también violentos años 60. Un bosque flotante es también la historia de una gran amistad juvenil y la del gran amor que su padre tenía por su esposa May, y de cómo todos buscan encontrar su camino de vuelta, el regreso a esa casa que es la memoria. Quédate conmigo, aquí, en Temporada de Libros.
She once had me. She showed me her room. Isn't it good? Norwegian wood. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a chair. I sat on the we'll
escuchamos Norwegian Wood de los Beatles.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos historias.
Jorge F. Hernández es escritor e historiador, nacido en la Ciudad de México en 1962. Jorge vivió su infancia en Alemania, trasladándose más adelante a Washington, D.C. Gracias a la tesis que realizó para terminar su licenciatura, Jorge F. Hernández ganó el Premio Nacional de Historia Regional con mención honorífica. Hernández ha ejercido la docencia en centros como la UNAM, el ITAM y el Centro Cultural Helénico, recibiendo el premio Atanasio H. Sarabia de Historia por su trayectoria profesional. En el ámbito literario, Hernández ha destacado como narrador y ha sido colaborador habitual de medios culturales. En 1997 quedó finalista del premio Alfaguara de novela con La Emperatriz de Lavapiés. También ha publicado otros títulos como Requiem para un ángel, Un montón de piedras y Un bosque flotante, la novela sobre la que hoy charlaremos. La novela es sobre muchos asuntos. Uno de ellos es la migración, no solo la geográfica, sino la lingüística. Jorge, ¿podrías hablarnos de esos viajes, los del lenguaje?
Sí, la novela la escribí en inglés porque los que tenemos que habitar distintas lenguas adquirimos, no todos, pero adquirimos una particularidad que no quiere decir que sea ni buena ni mala, sino que hay días que uno sueña en un idioma y hay días que sueñas en el otro idioma. Luego hay cosas que solamente se entienden en un idioma. Los chistes, por ejemplo, chistes mexicanos no funcionan muy bien en inglés. Hay otros que se traducen magníficamente, pero el problema de cohabitar dos geografías verbales es que empieza a haber una especie de esquizofrenia, no necesariamente nociva, sino hasta eso bastante llevadera. He estado pensando mucho en eso, no solamente por la novela, sino también porque ahora con los refugiados ucranianos en la frontera, están construyendo la Torre de Babel. No todo mundo habla inglés, no todo mundo habla polaco, no todo mundo habla ucraniano. Los judíos se entienden en yiddish. Es una Torre de Babel que a mí me tocó vivir desde niño y que yo sabía que cuando me iba a poner a escribir esto, lo tenía que escribir en inglés. Ahora va a salir la edición en inglés y yo quiero ver qué tal le va entre los lectores, porque hay cosas que en la edición en inglés se quedaron en español. Entonces hay palabras en español que recuperó mi madre y que las van a tener que decir en español los gringos.
En la historia, Jorge, te acercas de forma muy especial a tu madre. En algún sentido, de igual a igual, si pensamos en que ambos están aprendiendo un lenguaje. Ella, el que perdió con su propia historia, y tú, el materno. ¿Podrías compartirnos algo al respecto?
Hombre, es una observación muy atinada, porque sí había muchos momentos en que mi madre parecía niña, y yo abusaba de ese tema porque yo no era un niño muy angélico, y entonces yo me portaba mal diciendo que ella me había dado permiso de hacer muchas travesuras. En ese sentido, íbamos a la par en la medida en que ella recuperó su lectura. Una cosa que creo que está en la novela dicho, pero va a quedar muy bien si algún día lo hacen película, que es, primero le leían a mi mamá los parientes que iban de Guanajuato, luego mi mamá empezó a leer, empezó a soltársele la lengua, pero luego me dejaron a mí leer. Entonces, una cosa que también influyó en mi desvarío, porque como le enseñaban, le reenseñaban el español con el Quijote y con el libro de Bernal Díaz del Castillo, pues cuando yo llegué a México, ya estando, pues creo que ya en el último año de secundaria fue que sucedió que yo traté de exponer en clase esa famosa escena de Hernán Cortés y los molinos de viento.
La recuperación de la memoria de tu madre permite que ahora, con esta novela, tú recuperes tu infancia, una niñez no perdida, pero sí distante. Háblanos de la escritura y la memoria.
Bueno, yo creo que la escritura y la memoria van de la mano. En el caso de la no ficción, es decir, la crónica y el ensayo, lo que buscan es tratar de evitar que caiga el aguacero de la ficción. Es decir, todo tiene que ser verificable. Pero en realidad, la memoria ya de por sí, creo que es un instrumento de ficción. No todo lo recordamos como realmente fue. En la novela eso está probado con la figura de mi mejor amigo Bill, que él recordaba una escena particular, que no voy a decir para no echar a perder la novela, de una manera, y yo no la recordaba así. Yo tenía un recuerdo absolutamente opuesto. En el caso de que gracias a esto yo he recuperado mi infancia, sí, porque también supe que desde que me regaló mi primera libreta, Mrs. Grabsky, ella lo inculcó, es decir, dijo, toma nota de cosas. Vas a tener que guardar muy, muy hondamente todo lo que te está tocando vivir, lo que te toca vivir en casa, pero por supuesto también lo que vivíamos, digamos, en la realidad. Los hermanos mayores de mis amigos llegaban muertos de Vietnam y sabíamos que habían matado a muchos vietnamitas. Y eso no tenía nada que ver con la utopía de la música y el delirio de Woodstock y la fantasía psicodélica y el bosque encantado. O sea, todo era como una utopía de felicidad. Y yo creo que la novela lo que te demuestra es que de pronto, en medio de esa perfección, de pronto se te aparece el demonio. Y eso es una parte esencial de por qué escribo.
El sueño americano, como bien dices, se desvela en tu novela. En ella entramos al bosque de la vida americana en los años 60. Me gustaría que compartieras esos contrastes, quizá los más radicales que recuerdes. Además, por supuesto, que nos hables de Vietnam.
En la novela menciono, y es absolutamente verídico, el día en que la hermana mayor de Bill, Elizabeth, Liz, llegó en una combi que venía mucha neblina por dentro, había mucho humo verde. Cuando se bajó, todos estaban carcajeando. Descalza, la recuerdo descalza, corriendo a casa a agarrar no sé qué cosas, y alcanzó a decirnos que es que se iba a Woodstock. Y preguntamos, ¿y eso qué es? Y dijo, lo que va a hacer es que es la semana que entra, es un gran concierto y se juntan los Beatles. Lo cual fue falso, no se juntaron, pero tocaron todos los demás. Entonces, eso para mi cerebro, ¿no? Era como el descubrimiento de una más de las puertas de la percepción, ¿no? Por un lado se veía que la mota te hacía volar, y luego los malos del bosque pues también fumaban esa misma cosa. Entonces no sabíamos discernir por qué a unos les hacía ponerse locos y a otros los hacía felices, les salían alas. Había muchas dicotomías, por ejemplo, que en aquella época en mi escuela no había hispanoparlantes. Hasta sexto de primaria llegó una niña de Argentina que no, nunca se hizo amiga ni de mi hermana ni mía. Entonces, Cuando yo regresé, uno de los contrastes es que ahora la escuela tiene muchísima población hispana. Los letreros de los baños y de la cafetería y de la biblioteca están en español. Bueno, la biblioteca se llama Elaine Grabsky porque yo pedí formalmente que se llamara así, que es un homenaje a mi maestra. Pero esos contrastes, digamos que también me tocaron desde niños. Uno que no menciono mucho en la novela, pero que, pues porque me da un poco de vergüenza, pero yo era un niño gordo. Entonces, el problema de todos mis amigos es que eran atletas, tenían bíceps, tríceps, estacionamiento para dos coches en el sobaco, desde que eran niños. Y yo tenía problemas para correr, porque yo pesaba mucho. Lo bueno es que cuando había que jugar el deporte nuestro, el béisbol, yo para evitar tener que correr las bases con rapidez, mejor le pegaba la pelota para que se saliera del campo. Y entonces ya cuando pegas un home run, no tienes que correr rápido. Y yo más bien era propenso a la golosina, que eso sí está ahí en la novela. El día más feliz de mi vida tiene que ver con un festival de helados. Éramos una generación de mucha televisión y mucho azúcar. No existía ese concepto de la dieta balanceada y el orden políticamente correcto. Entonces, imagínate todas las dicotomías posibles, pues así nos tocaron vivirlas como dualidades muy presentes. Pues Virginia seguía siendo un estado del sur, seguía siendo un estado muy racista, muy de la bandera confederada, a pesar de que estábamos a una hora de distancia de la capital, Washington, que es una ciudad blanca, pero que siempre ha sido poblada por negros. Entonces, yo de niño lo único que veía eran puras combinaciones raras.
Conozco el bosque de memoria. Conozco el bosque de memoria. En inglés diría que me lo sé de corazón. Las formas ayudan a decir lo que intento escribir en estas líneas. Juntar palabras que incluso en otro idioma recuerden lo que recuerdo y recorran lo que veo si cierro los ojos. Como sueño, me sé de memoria el bosque de mi infancia, la geografía de otro idioma, un lugar que se ubica perfectamente en los mapas. El lente sale del satélite y baja según el vértigo que le quiere imprimir con la yema de los dedos hasta el punto exacto donde permanecen intactos los recuerdos de una vida. La mancha se llama Mantua, condado de Fairfax, en el norte del estado de Virginia, cerca del límite con Maryland, a pocas millas de Washington, D.C. Vuelvo en sueños y despierto con los ojos cerrados. Si volviera hoy mismo, hay maneras de confirmar que el bosque que llevo en el recuerdo es el mismo que ha cambiado al paso de medio siglo. Se ha reducido el manto verde de todos los tonos que se observan desde el cielo. Han construido una línea del metro de D.C. que llega a las inmediaciones. Ya no hay tantos arroyos ni riachuelos que lo crucen como líneas de la palma de mi mano. Quedarán algunas ardillas y mapaches. Volarán siempre por allí los pájaros azules y cardenales rojos. Las aves amarillas y unas mariposas como pétalos. Todas las flores sueltas. Los prados amplios, aunque quizá ya no haya venados, ni colonias enteras de liebres y conejos, y quizá han cerrado la granja de caballos. Cierro los ojos, cierro los ojos, cierro los ojos. Mantua es memoria. El bosque que me sé de corazón, los pronombres de los árboles, las manchas de bosque que se abrían en claros, los senderos asfaltados que no deberían llamarse calles porque no eran ciudad, sino precisamente bosque con casas aisladas. Quizá ahora más cercanas unas de otras con el paso del tiempo. Me sé la sinfonía de miles de hojas aplaudiendo con el viento, las ramas desnudas en cuanto llegaba la primera helada, los ocres, amarillos y naranjas de las hojas anchas que en otoño parecían descuadernarse como libros al suelo, la húmeda pereza del verano, los caminos secretos que se llenaban de insectos, los puentes que quién sabe quién colocó en estrechos pasadizos de hierba para sortear arroyos y riachuelos sin nombre. El montón de piedras donde siguen guardados en cajas de hojas los recados para un futuro que parece que no quería alcanzarnos.
Compártenos algo de esta maravillosa maestra, la que te acompañó, que junto a tu madre fue una mediadora de lenguaje contigo, te acercó a la lengua, pero desde otro lugar, la lectura, las bibliotecas, la literatura y por supuesto también la escritura.
Mrs. Grabsky fue como una segunda madre para mí. Al principio sabíamos que habitaba en el bosque y era una sonrisa muy carismática y era muy guapa y tenía un pelo precioso, una cabellera caoba peinada como Jackie Kennedy y tenía mucha distinción, tenía mucho porte. De hecho, en la novela lo menciono y así fue. Un día se fue caminando con nosotros por el bosque hacia la primaria. La primaria sigue estando en el centro de ese lugar. Uh-huh. Ese lugar existe, Mantua. Y yo le pregunté, ¿y tú a qué vienes? Y dijo, es que yo soy maestra. Ah, ¿pero de qué grado? Entonces me dijo, de quinto. Todavía no me tocaba a mí. Yo iba, creo que en segundo. Al final me tocó Mrs. Grabsky de maestra también. O sea, que también fue mi maestra en clase de pizarrón. Fuera del aula, yo fui un beneficiario del sistema de bibliotecas públicas, que algún día se tiene que hacer un gran libro o una gran película que trate de contagiarle a todas las sociedades lo bien que funcionan las bibliotecas norteamericanas. Ray Bradbury tiene un texto donde dice que no solamente se hizo lector en las bibliotecas, sino también escritor, porque antiguamente se alquilaba la máquina de escribir por 25 centavos de dólar. Y ahí empezó a escribir sus primeros cuentos. Ahora lo que hacen es que te prestan una computadora y puedes imprimir y navegar en internet, pero sigue siendo la pulpa de lo más granado, de lo mejor que tiene el sueño americano, el préstamo de libros y el compromiso de devolverlos. Y el imán por comprar tu ejemplar que conserves en casa, aunque ya lo leíste en la biblioteca. Entonces eso también a mí me causó un motivo para hacer mi novela y para ser escritor. Desde chicos nos hacían escribir ensayos, ensayo muy simple, muy breve. Y luego, de vez en cuando, se nos soltaba la rienda y podíamos hacer cuentitos. Ese tesoro lo tiene mi hermana, Maylú. Algunos los tiene Brenda, mi falsa hermana gringa. Y yo sé que los van a vender en eBay en cuanto yo logre ser famoso para hacerse millonarias.
La escritura, la tuya y la familiar, los diarios, las fotos, todo esto está presente y seguramente formó parte del proceso creativo. ¿Cómo armaste la novela, Jorge?
Bueno, efectivamente, casi todas tus preguntas son tan buenas que se responden solitas. Mis hermanas tienen todos los álbumes de fotografías. Mis tíos conservan todavía las películas en 16 milímetros. Y luego en 8 milímetros, que son las que sirvieron para alentar la memoria de mi madre, para ayudarla a salir del bosque de su amnesia. Yo tengo todavía también algunas libretas, no todas las tienen mis hermanas. Y tengo además la fortuna de que al reencontrarme con Bill, mi amigo, mi mejor amigo de la infancia, de pronto se convirtió en un güey que habla español. Eso está rarísimo, porque de niño yo era el dueño del español, y de un español muy malo. Yo hablaba muy mal el español. Por ejemplo, por intuición decía yo morido en lugar de muerto, ¿no? Cosas que después se corrigieron con el uso. Pero Bill no tenía ni idea del buenos días. Y ahora resulta que de adulto hasta me quiere alburear. Y lo que fue una maravilla fue el contraste, ya adultos, de cómo vivió él nuestra infancia, siendo mayor. Él es mayor que yo, y además es mucho más inteligente. Bill es brillante, todos mis amigos son muy brillantes. Y yo, por andar de preguntón, pues me, parece que soy inteligente porque parece que he aprendido de contrastar mis propios recuerdos con los ajenos. Y así se construyó la novela.
Historias para escuchar. Continuamos.
And the clowns have all gone to bed. You can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red. And the wind whispers merrily. Drearily sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping. Somewhere a king has no wife. And the wind, it cries very.
Escuchamos a Jimi Hendrix interpretar The Wind Cries Mary. Estamos conversando con el narrador e historiador mexicano Jorge F. Hernández. El bosque es en la novela una gran metáfora de la memoria, con claros y con zonas oscuras. También lo es de la comunidad, de la familia y la amistad. Háblanos de ello.
El bosque resultó ser la metáfora de todo. De hecho, la novela se iba a llamar Bosque es Memoria. Porque en el juego de la mnemotecnia que hacía mi mamá, amarillo era jirafa, 73 era mi abuelo Pedro, azul era café. No tenía mucha lógica su juego de asociaciones, pero una cosa que siempre decía ella era, bosque es memoria. Entonces yo quería que se llamara Forest is Memory, pero algún genio de la mercadotecnia dijo, es un título pésimo, búscate otro título, y bueno, ya quedó el bosque flotante. El bosque es también la metáfora de la amnesia, porque mi mamá estuvo perdida en un bosque. en donde todos los árboles no tenían nombre. Conforme fue nombrando los árboles, fue que eso se volvió ya recuerdo. El bosque, además, era una isla alejada de la vida citadina, lo cual es también una clave de la novela. Los niños que viven en ciudades caminan a la esquina a comprar helados o caminan a la tiendita. Los niños del bosque teníamos que agarrar una bicicleta y pedalearle si queríamos ir a lugares en donde hubiera comercio. Nos tocó, por ejemplo, el primer mall, como a 40 minutos del bosque. No existían los moles. Lo que había era lo que llamaban shopping centers, que era como lo que son ahora los outlets, enfilados. Más o menos cerca del bosque había uno de esos, pero nosotros dependíamos del hombre del buen humor, que es un nombre bastante irónico, que es el que llevaba los helados al bosque. Se anunciaba con campanitas. Es decir, te llevaba hacia el paraíso toda la adrenalina y toda el azúcar con la que te ibas a empanzurrar. Y es un personaje clave de la novela. El bosque también era una manera de entender que yo estaba en Estados Unidos por los climas. Eran muy marcados los climas. La novela está clarísimo que cuando llegaba la nieve, todo eso se convertía en otro paisaje. Todavía me tocó vivir un mundo en donde existía algo que se llamaba la primavera y algo que se llamaba el otoño. Y creo que ya para las nuevas generaciones ya no existe eso. Ya se pasa directamente del verano al invierno. Aquí en Madrid es muy doloroso ver cómo se están acortando, digamos, las primaveras. Pero en Mantua era muy evidente cuando todo se pintaba de naranja, de amarillo, de ocre. Además, los ingresos que teníamos como niños para poder hacer travesuras era primero levantar hojas, hacer grandes cerros de hojas secas y quemarlas, y luego palear nieve. Y con eso sacábamos algunos centavos para... Yo sacaba centavos extras cuando abusaba de los poderes matemáticos de mi mamá, que también esa es otra metáfora del bosque. Mi madre domina hasta el día de hoy el bosque de las matemáticas. Y yo cada vez que me meto en ese bosque me pierdo, yo no sé ni dar bien el cambio.
La música es también un habitante privilegiado de este bosque del que hablamos. Jimi Hendrix, The Beatles, Carpenters, compártenos un poco de ese soundtrack que está dentro del bosque flotante.
Sí, de hecho, Alfaguara hizo una playlist que está en Spotify, que se llama Un Bosque Flotante, donde están muchas de las canciones que menciono, porque para poder estructurar la novela busqué tres pilares. Uno lo quité. Uno era la televisión. Los Muppets y las caricaturas tenían su propio capítulo, pero se quedaron los otros dos, que es leer, que son los libros que me hicieron lector, desde Mark Twain hasta La telaraña de Carlota, que es la primera gran novela que me magnetizó. Pero el otro capítulo es el de la música, que efectivamente fuimos una generación de soundtrack constante. Vivíamos pegados a la radio. También es la época en que se desataron radios portátiles en distintos formatos que todo niño quería tener. Y constantemente estábamos cantando, sobre todo porque éramos no tan conscientes, pero sí éramos conscientes de que en la música se estaban diciendo cosas contra los malos, contra Nixon, contra la guerra, contra los racistas, contra los que pegaban para enseñar. Todavía nos tocaron maestros a la vieja usanza que no tenían nada que ver con Mrs. Grabsky. Mrs. Grabsky era un arcángel que te ayudaba a pensar, te hacía sentir inteligente, incluso si no eras gringo. En cambio, tuve maestras que eran bastante siniestras, que las recuerdo en blanco y negro, con eso te digo todo. Entonces, La música nos daba los colores de la vida.
Me hice mexicano del todo al llegar a México con casi 15 años de edad, sorteando en filtros instantáneos quién o quiénes de mis conocidos se volvían cercanos o entrañables y cuántos resultaban ajenos. Perdí el acento gringo en ganaderías de Guanajuato y en las escuelas de la Ciudad de México, sabiendo que tarde o temprano intentaría cumplir lo que desde niño ya sabíamos Mr. Grabsky y yo, que yo intentaría ser historiador, aunque seguramente viviría de lo que escribo. Ahora que lo escribo, pienso que Mr. Connors también estaría contento de saber que trabajo en un periódico, aunque el verdadero periodista sea Bill. Había terminado la carrera y un doctorado que alcancé a dedicarle desde lejos a mi maestra, Mr. Grabsky. Pero yo solo quería escribir historias, más que dedicarme a la historia con mayúsculas, aunque daba clases de esa materia en la universidad todas las tardes. Pero eso que llaman vocación estaba en los cuentos, y en casi todo lo que intentaba escribir, se filtraba esa noción de culpa no resuelta con Bill y con la amnesia de May. Con todo eso que en la familia se da por callado, lo que no hablan las parejas, lo que no dicen los políticos, lo que callan los plagiarios, el silencio que rodea a todos los impunes que vuelven a pasar sus caras con absoluto descaro por el mundo como si nada hubiera pasado, como quien sale de su bosque personal al claro despejado de una conciencia limpia. Cumplí 30 años y poco después ya cargaba a mi primer hijo en brazos. De madrugada, le daba la primera mamila del día antes del amanecer y de vez en cuando me acordaba del bosque. Sabía que algún día habría que volver, quizá para que mi hijo y los hermanos que llegaran a acompañarlo con mi apellido conocieran la geografía de mi otro idioma y para verificar que el bosque es memoria intacta, que la escuela es idéntica en todas partes mientras haya una sola maestra que ayude a que el alumno construya por sí mismo el camino para aprender, que la vida se quedó fincada en todas las travesías que vivimos de niños, y no solamente en el naufragio de aquel horror, cualquier horror.
Los años 60, Nixon, Vietnam, la construcción del sentido de pertenencia para el niño personaje. Esta novela es muy conmovedora por el homenaje a tu madre y a la amistad. Compártenos.
Sí, efectivamente, yo creo que son los dos protagonistas. Bueno, mi madre está muy contenta y qué bueno que me tocó dárselo en vida y que ya se tomó fotos con la novela en las manos, porque en realidad la novela es para ella. Tengo pendiente escribir una novela sobre mi padre, porque mi padre está insinuado en la novela, juega un papel fundamental, sobre todo porque él decide quedarse con mi mamá y se quedó hasta el final con ella. Pero en realidad mi papá no se casó con la mujer que salió de ese bosque, de la amnesia. Él se había casado con una May que yo no conocí, la que tocaba el piano, pintaba al óleo, era muy jacarandosa y cantaba y hablaba cuatro idiomas, tocaba Chopin. Entonces, a esa May yo no la conocí. Esa fue la que se ligó mi papá. Y luego, cuando recuperó su memoria, pues es una mujer más seria, solo habla español, todos son números. Sí es muy simpática y es una mujer alegre, pero no es la que conoció mi padre al principio. Entonces, la gran protagonista es ella, pero también Bill. Y hay también párrafos en donde trato de convencer al lector de que no solamente éramos Bill y yo, sino que éramos toda una pandilla. La portada de la novela, hay gente que cree que yo estoy en esa foto, pues no. Esa foto no es de mis amigos, pero esa escena se sucedía durante la primavera y el verano una o dos veces a la semana. Siempre atacábamos el carro de los helados, siempre andábamos en bola. Era realmente fascinante. No sé si los demás estaban conscientes que cuando yo me fui a México, yo sí estaba consciente que no nos íbamos a volver a ver. Yo de esa gente, al único que veo es a Bill y Brenda, porque es mi hermana. Pero yo sabía que todo eso era como Camelot, se iba a perder.
Esta novela, ¿qué te permitió recuperar de aquello, de todo eso que está en el bosque flotante? ¿Cómo vuelves ahora a los recuerdos, a tu infancia?
Bueno, el bosque está intacto para mí. Evidentemente, si vamos, verás que hay una estación de metro muy cercana. Hay más casas, entonces ya no hay... Nos tocó, en mi infancia nos tocó el predominio de la naturaleza sobre las casas. Había más naturaleza, había venados, había conejo, había liebre, mapaches. Medio siglo después, que yo sepa, ya no hay esa fauna. Uh-huh. Hay muchas más casas. Pero el bosque, el perímetro está idéntico. Y hay pasajes que siguen marcados por nosotros. Lo único que pasó es que las iniciales que marcamos en los troncos ahora ya están como a 4 metros de altura. Están los corazoncitos y están los cementerios de las mascotas, en donde enterramos cada quien a su respectiva mascota. Yo, hasta antes de la presidencia del imbécil de Trump, iba cada año. Ahora que ya no está, espero poder recuperar la costumbre. Y cuando he llevado a mis hijos, les he enseñado dónde está enterrada mi tortuga, en dónde están enterrados unos perros que fueron de la banda, de la pandilla, y los senderos. Todavía existe el lugar más terrorífico de ese bosque, todavía existe. Pues nada más agradecerte que me hayas leído, que ojalá y contagies a más personas para que me lean, que yo soy feliz sabiéndome leído, que prometo seguir haciéndolo y que me da mucha envidia que en tu casa tengas todas las banderas del mundo y que yo quisiera también tenerlas ahí.
Medio siglo después, intento traducir, en realidad volver a escribir, una novela que viví y pensé en inglés. De hecho, escribí una versión en inglés porque lo que yo quería con esto era dejar saldada la cuenta de los dos idiomas, además de dejar constancia de la lenta pero segura recuperación de la memoria de mi madre que viví como infancia. Lo que no he dicho es que en el fondo, en realidad, lo que yo quiero escribir es una digestión del bosque de mi propia memoria, donde se confunden todos los colores de una psicodelia a gogó que va de The Beatles a Led Zeppelin, pasando por Janis Joplin y Lynyrd Skynyrd. Yo quiero por lo menos insinuar que el mundo de los años 60 y 70 era otro y muy diferente al de los teléfonos inteligentes, que fuimos una generación que pasó del primer programa de los Muppets en Sesame Street a los noticieros donde Richard M. Nixon mentía todas las noches sobre la guerra en Vietnam y luego sobre sus enredos de Watergate. En el bosque éramos uno para todos y todos para uno, sin banderas de por medio, aunque recreábamos batallas de las selvas de Indonesia con ametralladoras de juguete. Lloramos como tragedia insalvable el día en que se separaron los Beatles y vimos todos sin ver casi nada, la noche en que Neil Armstrong pisaba la luna. Habíamos heredado todos los colores del Mago de Oz en la niñez de nuestros padres, pero agregábamos todo el Technicolor de Willy Wonka en su primera fábrica de chocolate, y los dibujos de Hanna-Barbera al mismo tiempo que Daffy Duck y Bugs Bunny, que en realidad eran de otra generación ya envejecida. Se confundían las décadas y poco a poco se conformaba una cultura en la piel de todo eso que cada quien definía como el sueño americano. Llevábamos el bosque flotando en cada paseo que hacíamos con la escuela a los monumentos de la Ciudad Blanca, o a la casa de George Washington en Mount Vernon, o al templo de Thomas Jefferson en Monticello.
cada quien su bosque de árboles personalizados según los antojos de lo que luego sería vocación de adultos, y así me pierdo en la madrugada con una novela que sé que es novela por lo que tiene de yuxtaposición de las escenas, por los cuentos que contiene, por el afán de cambiar lo menos posible los nombres y las fechas, aunque desde luego están cambiados por la misma memoria con la que no quiero que se pierda ni el recuerdo intacto de mi madre saliendo de su letargo de años, ni la memoria que yo mismo me iba formando como sendero en medio del follaje del caos verde. Huellas en la nieve, eso es. Las palabras se van hilando sobre el papel como huellas en la nieve.
Something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. Battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street singing songs.
Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y de nuestro invitado, Jorge F. Hernández, con quien conversamos sobre su novela Un bosque flotante. Te invito a que cada miércoles en punto de las 4 de la tarde nos acompañes en nuevos viajes. Puedes encontrar información sobre este programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate y síguenos la pista. También puedes descargar nuestro podcast en www.podcast.udg.mx o en la misma página de Facebook. A mí me encuentras en Instagram como verónica.press con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas.
He's leaving the life he's come to know. Ooh.
He said he's going.
He said he's going back.
Place
and time.
Place that
oh, you see him
right by his side.
Now. star.
A superstar, but he didn't get far.
But he sure found out the hard way that dreams don't always come true.
Escuchamos a Gladys Knight interpretar Midnight Train to Georgia.
Es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.